Nos vamos inmediatamente para el Congreso de la República. Nos atienden los senadores Juan Espinal y Paloma Valencia. Pues es la misma pregunta. Senadora Paloma, qué pena molestarla cada rato. Buenos días.
Hola Julio, un saludo especial para ti y para todo el equipo de la W y todos los oyentes.
¿Cómo le parece el nombramiento del nuevo ministro de la Defensa?
Pues me preocupa mucho, Julio. Yo creo que una persona que tiene unas enemistades políticas tan abiertas con el líder de la oposición, con el Partido Centro Democrático, como ministro de Defensa, nos deja en una situación de francas ausencia de garantías democráticas para nosotros y para la ciudadanía. Imagínese ahorita cuando el clan del Golfo está proponiendo un proceso de impunidad para ellos y nosotros nos vamos a oponer, y al mismo tiempo tenemos un enemigo político comandando las Fuerzas Armadas de Colombia. ¿Cuál es la situación de la oposición en Colombia? ¿Quién nos va a proteger a nosotros? ¿Cuáles son las garantías que tenemos? Creo que esto muestra una actitud desafiante del presidente electo Gustavo Petro y una situación francamente alarmante para la democracia colombiana.
Hay trino del jefe natural del partido, Camila Conca. ¿Qué dijo el expresidente Uribe?
Julio, no menciona directamente al nuevo ministro de Defensa, al ministro designado, pero dice lo siguiente: bueno, ¿será que el hábito hace al monje?
Pero senadora Paloma, acabamos de hablar con los militares en retiro, que también tienen sus reservas y que recordaron que el nuevo ministro fue expulsado de Guatemala por una investigación contra la corrupción. Pero él mismo reconoció, aquí hay un commander in chief, un comandante en jefe de las fuerzas militares, se llama Gustavo Petro y escogió al ministro Velásquez. Así es de que en el desacuerdo, pero también en el acatamiento, senadora.
Sí, Julio, pero es que yo no creo que esto sea un tema menor. Es decir, nombrar una persona que tiene evidente enemistad política, enfrentamiento político con la oposición como comandante y como jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia, pues es una amenaza a la vida y a la integridad de quienes hacemos oposición. Yo no creo que eso es como, Julio, que los uribistas hubiéramos nombrado no como ministro de Defensa a Carlos Holmes Trujillo o a personas como Diego Molano, sino a enemigos beligerantes de quienes están en la oposición. Yo creo que esos son temas que no son menores y que hablan de un problema estructural frente a las garantías de la oposición en el país.
Sí, pero senadora, usted está haciendo un señalamiento pues bastante preocupante. Usted dice que la vida de los miembros del Centro Democrático está en peligro. ¿Por qué llegar hasta ese punto? Digamos, sabemos de las diferencias del señor Velásquez con el Centro Democrático, pero de ahí a afirmar que su vida corre peligro, ¿por qué?
Pues yo, Lucas, te preguntaría, si tú tienes una persona que todo el tiempo te persigue y te ataca y lo nombran jefe de todas las Fuerzas Armadas de Colombia, ¿cómo te sentirías?
Senadora, pero ¿los persigue cómo?
Hombre, yo creo que las expresiones de Iván Velásquez son bastante claras. El enfrentamiento político que él ha tenido con el presidente Uribe, las denuncias que ha hecho el presidente Uribe sobre las persecuciones que hizo Iván Velásquez como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, las declaraciones del Tuzo Sierra contando cómo él iba a pedir declaración en contra del presidente Uribe a cambio de beneficios, las declaraciones de la exfiscal que decía cómo él participaba en ese complot que tenían el exfiscal Perdomo, el exvicefiscal Perdomo y el fiscal Montealegre para enlodar al presidente Uribe. Pues usted puede creerlas o no creerlas, pero para quienes estamos en el lado que las creemos, pues que a usted le nombren como ministro de Defensa, a cargo de todas las Fuerzas Armadas, a una persona que está teniendo esas denuncias por parte de la oposición, a mí me parece que no es solo es desafiante, sino peligroso.
Senadora, el exmagistrado auxiliar tiene experiencia en justicia, en lucha contra la impunidad, en las investigaciones sobre la parapolítica, pero ¿qué decir sobre esa experiencia en materia de defensa?
Pues no la tiene. En defensa no tiene ninguna experiencia y estamos enfrentando, acuérdese, nosotros hoy tenemos más de 10.000 hombres en armas y en estructuras de apoyo conformadas por las disidencias de las FARC en dos bandos. Tenemos además el ELN y tenemos la estructura del Clan del Golfo. Y al mismo tiempo la noticia del perdón social que les ha ofrecido Petro con una justicia transicional para todos los miembros del narcotráfico, y además nos nombran un ministro enemigo político de la oposición que no tiene experiencia, pero que viene en el proceso de ataque, digamos, a las Fuerzas Armadas. Yo creo que esta es una situación que los colombianos tienen que atender con toda seriedad, porque no es un tema menor y significa no solamente las Fuerzas Armadas en manos de una persona que no conoce ese sector, sino una persona que ha perseguido la oposición o los que hoy somos oposición.
Senadora, es que usted habla de persecución a la oposición. Y acá la única persecución que se comprobó judicialmente fue la que se hizo desde el DAS y del gobierno de entonces con el caso Tasmania, porque eso ya está juzgado y con condenas. O sea, ahí lo que hubo y que se conoce de persecución fue el caso Tasmania. Y eso ya tuvo las condenas. ¿Cuáles son los otros casos más allá de las investigaciones de parapolítica que terminaron en condenas en la Corte Suprema?
No, están en investigación. Las declaraciones del Tuso Sierra y varias otras. La expulsión de Iván Velásquez de Guatemala, que es un hecho. Los abusos políticos que cometió en Guatemala, que se los cuenta cualquier guatemalteco. Eso como ministro de Defensa de Colombia, pues evidentemente no le da garantías a la oposición. Y yo creo que un cargo como el ministro de Defensa no puede generarle miedo a unos sectores políticos, que es lo que está pasando hoy.
Senadora, muchas gracias. Saludamos ahora al representante a la Cámara, Juan Espinal. Representante, muy buenos días. ¿Y usted qué opina del nuevo ministro de Defensa? Representante Espinal. Intentemos con el senador Carlos Meisel. Hay un revuelo político por cuenta del nuevo ministro de Defensa. Senador Meisel, buenos días.
Muy buenos días. Tengan todos un cordial saludo y, por supuesto, a los oyentes.
¿Usted qué opina del nuevo ministro de la Defensa?
Mire, Julio, yo tengo una lectura un poco diferente a la de mi copartidaria y apreciada Paloma. Yo me prometí hacer una oposición con argumentos. Y esperaría con qué se viene el ministro y el resto de funcionarios para poder uno argumentar si está de acuerdo o no está de acuerdo con alguna posición. Independientemente que sea una persona que claramente no comparte las doctrinas políticas nuestras y que claramente también tiene una enemistad inadversión con el partido y todo lo que dijo Paloma es cierto. Lo que me distancia un poco es yo sí esperaría a ver con qué viene el ministro para saber si está de acuerdo o no. Ojalá Dios quiera que no sea una persona que use el ministerio para tomar algún tipo de venganza política y nada en contra de ninguno de los que nos prometimos hacer oposición.
Senador, ya Acore expresó sus preocupaciones sobre esta designación. Para usted, ¿cuál es el principal desafío que tiene que enfrentar este nuevo ministro?
Pues mire, el tema de orden público que tiene el país no es sencillo. Tenemos hoy toda la problemática de asesinatos de líderes sociales por cuenta del narcotráfico que estamos viendo, la inseguridad en los centros urbanos del país. Ahora con la carta que radicaron ayer todos los criminales unidos pidiendo entonces que ellos quieren incidir y opinar sobre el futuro de nuestra sociedad. Imagínese usted, tremendo reto el que tiene el ministro de Defensa. La verdad es que Colombia está llamada a que tiene que nombrar un ministro que encabece con contundencia la lucha contra el crimen organizado, contra el microtráfico, contra todas las estructuras criminales que están operando en el país, que trate de combatir el narcotráfico con contundencia, con convicción. Esperemos que el ministro Velásquez esté en esa tónica, para bien del país, no es para bien de nosotros. La seguridad es un valor democrático. La seguridad no le puede pertenecer a ninguna doctrina política. La seguridad es la manera como nosotros podemos ejercer nuestros derechos y obligaciones libremente en la sociedad. Y el ministro de Defensa tiene que velar porque la ciudadanía se sienta segura. Ese va a ser nuestro principal o el principal reto de él, y también en lo que tiene que ver conmigo, va a ser el principal, la principal línea de veeduría, ver hasta qué punto el ministro de Defensa está asegurando que la ciudad, que la ciudadanía viva tranquila.
Representante, senador, muchas gracias. También está con nosotros el senador Jaime Uzcategui. Senador Uzcategui, gracias por atendernos. Buenos días.
Gracias, Julio. Sí, señor, representante Uzcategui. Buenos días.
Representante, discúlpeme. Usted pues tiene mucho conocimiento del tema militar y es muy importante su opinión. ¿Cómo le parece el nombramiento del nuevo ministro?
Gracias, Julio. Saludando a la audiencia también. Decirles que nos sorprende que pongan un ministro que no tiene ninguna afinidad con la fuerza pública ni con el sector de la defensa nacional. Yo que crecí en las unidades militares, siento que el ministro de Defensa es una persona que debe tener mística, que debe tener cariño y aprecio por los soldados y los policías y por la función constitucional que cumplen, y que debe tener claridad que el terrorismo y las fuerzas oscuras del narcotráfico no se aplauden, sino que se deben combatir con toda la capacidad del Estado. Y sinceramente siento y creo que el doctor Iván Velásquez no cumple ninguna de esas condiciones. Entonces sí me preocupa el futuro del ministerio y lo que va a ser la estabilidad de nuestra fuerza pública.
Pero representante, ¿no llegó la hora de entender que Gustavo Petro ganó y que en la cabeza de él hay otras fuerzas militares distintas a las que existen hoy, y por eso la decisión de nombrar a Iván Velásquez?
Eso lo entendemos, y por eso entonces esperemos los primeros anuncios del ministro de la Defensa, pero tiene que ser alguien que se ponga la camiseta de la fuerza pública, que no estigmatice, que no haga señalamientos, que vele por la salud de los militares y policías, que fortalezca la justicia penal militar, que entienda que hoy hay miles de policías que están perdiendo las piernas y los soldados perdiendo la vida en los campos de Colombia enfrentando el crimen del narcotráfico, y ese cambio no puede ser escrito con la sangre de nuestros héroes de la patria. Y ahí es donde, y por supuesto estoy dispuesto a darle el beneficio de la duda, porque al fin y al cabo Gustavo Petro es el presidente a partir del 7 de agosto, pero que por favor respete y se trabaje de conocer el sentir y las necesidades de la fuerza pública.
Representante, ¿y usted cree que habría alguna posibilidad de que la fuerza pública se revele ante esta designación de un ex magistrado auxiliar que, como usted dice, pues no tiene cercanía con la cúpula?
Por supuesto que no. Hemos tenido una fuerza pública bicentenaria que siempre ha sido de la autoridad civil. Y yo más bien les voltearía, dirían, ahora qué necesidad hay de sacar a la policía del ministerio civil que quieren, con las tesis que quieren, porque quieren desmantelar a la policía, y más bien piénsenlo bien a la hora de proponer esas reformas que sí pueden generar una crisis dentro del sector defensa y no propiamente un interés por parte de los militares de sabotear el nuevo gobierno, porque me consta que lo hay y nunca lo ha habido.
Representante, uno entiende las objeciones y las preocupaciones que se pueden generar, pero si alguien ha enfrentado organizaciones criminales en su vida ha sido el doctor Velásquez. Las investigaciones que ha realizado de paramilitarismo, de delincuencia, de narcotráfico, hablan por él. O sea, ese argumento sí, no creo que sea el adecuado, entendiendo que pueden tener todas las objeciones del caso y habrá que esperar, pero que es un señor que ha enfrentado organizaciones criminales, lo ha hecho toda la vida.
Hay que aprender. Ahora con la defensa va a combatir con la misma fortaleza con la que combatió el paramilitarismo en Colombia, pues yo me daré por bien servido, pero hasta no ver, no creer, porque siempre he sentido un sesgo ideológico que se ha visto reflejado en las posiciones de estas personas. Ahí tachábamos de asesinos a los miembros de la fuerza pública mientras escuchaban al presidente Duque dar su última discurso en la plenaria del Congreso, pero están ensalzando a los terroristas de Colombia. Entonces yo confío que esa política radical contra el crimen organizado, venga de donde venga, pues sea vertical con el doctor Velásquez, y que las disidencias de las FARC también sientan esa misma rigurosidad y esa misma radicalidad del doctor Velásquez a la hora de enfrentarse a la corrupción y a la criminalidad.
Sí, yo lo que no entiendo es por qué pensar lo contrario. O sea, ¿por qué no pensar que el doctor Velásquez va a hacer lo que usted está sugiriendo? Está en...
Sí, Julio, yo como les digo, les doy el beneficio de la duda. Y por supuesto acompañaré lo que sea beneficioso para la fuerza pública, pero sí hay que reconocer que es un extraño, es una persona que a duras penas ha pisado una unidad militar y ahora se siente con la autoridad moral de venir a dirigir un ejército y una policía con 200 años de historia.
¿A usted le parece que el doctor Botero o el doctor Diego Molano habían pisado una unidad militar?
El doctor Diego Molano es hijo de coronel del ejército y nació en el hospital militar.
Es que ahora para ser ministro hay que haber nacido en el hospital militar. Y el doctor Guillermo Botero, que venía a Fenalco, cuénteme en qué hospital militar nació. O el doctor Uribe,
yo lo estoy poniendo
que
como
es un empresario.
El doctor Julio, pero creo que sí hay que tener cercanía y afecto por la fuerza pública. Es lo único que yo
pedía. Le doy nombres de ministros, ministros afines a ustedes. El doctor Uribe, un empresario reconocidísimo de Medellín, y el doctor Botero, el jefe de Fenalco. Doctor Uzcategui, ojalá que se tranquilicen sus preocupaciones y que pues pensemos en que lo importante es que vengan los mejores días para Colombia. Representante, ha sido usted muy amable.
Respetuosa también.
Gracias, muy amable. A ver, ¿qué le pasa? Tranquilo, hermano.
No,
hay que respetar todas las opiniones, hay que respetarlas,
Ay, sí, respirar profundo, Julio.
No, pues es que estamos en un... que aquí hubo... llegó un cambio y ese cambio incluye todo. Y cuando es todo, entonces hay que... uno no tiene por qué estar de acuerdo con muchas cosas, pero hay que entender que hay un señor que ganó y toma unas decisiones y estaremos ahí vigilantes de que las cosas salgan como nos las están ofreciendo. ¿Qué sabemos del ministro Velásquez?
Ya trinó el nuevo ministro de la Defensa. Dice textualmente: agradezco al presidente electo Gustavo Petro la muy honrosa designación que me ha hecho como ministro de Defensa. Haré cuanto estaré a mi alcance por corresponder a su confianza y ayudarle a construir ese país con el que tanto hemos soñado, por la vida, por la paz y por la democracia. Es el trino que acaba pues de hacer el nuevo ministro de la Defensa de Gustavo Petro, Iván Velásquez Gómez.
Vamos a otra orilla política, nos vamos a donde los verdes. Nos atiende el senador Ariel Ávila. Senador Ávila, buenos días. Qué placer escucharlo, no lo había felicitado, así es de que aprovecho para hacerlo. Bienvenido a la W.
Hola, Julio, ¿qué tal? Buenos días, muy amable. Un saludo a Félix y a toda la mesa. Muchas gracias.
Félix, suena raro decirle Ariel senador, ¿no?
No, sí,
bastante.
Pero se la ganó muy bien ganada.
Sí, pero no que se lo encuentra por la calle senador, ¿no?
Sí.
¿Qué hacemos? Es senador de la República. Senador, además de celebrar su victoria electoral, ¿qué piensa usted sobre este debate con el nuevo ministro de la Defensa?
Mire, Julio, yo creo que el nombramiento de Iván Velásquez cumple unos 3 o 4 requisitos importantes. Una experiencia en materia de lucha contra organizaciones criminales, no solo por lo que hizo en Colombia con la parapolítica, sino sobre todo por lo que hizo en Guatemala con la CICIC. Entonces él conoce mucho ese tema. Ahora, pues que no haya estado en campo de batalla, pero pues eso no es requisito, pero sí conoce mucho de la información y cómo desestructurar organizaciones criminales. Lo que decía la senadora Paloma Valencia de su expulsión de Guatemala es porque los políticos no lo querían ahí, pero el papel que él cumplió fue muy importante en la CICIC. 2, pues hombre, conoce todos los temas en materia de lucha contra la corrupción, que es uno de los requisitos que ha pedido el presidente electo Gustavo Petro, sobre todo en el tema de los fondos de la recompensa, del fondo rotatorio, y los temas en materia de derechos humanos, que también él conoce bastante bien. Entonces a mí me parece un nombramiento realmente muy bueno, inesperado, pero bueno. 2, yo creo que el presidente Petro estaba muy, muy preocupado por lo que en los pasillos de las fuerzas militares, lo del Centro Democrático, que no fueran a nombrar un exguerrillero, un activista de izquierda, y él intenta este nombramiento. Ahora, yo creo que Iván Velásquez en todo caso va a ser candidato al ser fiscal y estará en la terna, entonces creo que este no será un ministerio de 4 años, eso lo pienso yo, es lo que creo yo. Y lo tercero, pues es muy normal que el Centro Democrático esté tenso con este nombramiento, pues porque fue Iván Velásquez el que lideró pues un montón de investigaciones que llevaron a la cárcel, entre esos a Mario Uribe, el primo del expresidente Álvaro Uribe. Pero pues quienes conocen a Iván Velásquez en la forma personal saben que es un hombre totalmente recto, que es un hombre que no tiene disputas ideológicas.
Senador, Pero mire que hubo muchísimas críticas por parte de los sectores alternativos por el hecho de que Diego Molano llegara al Ministerio de Defensa sin tener experiencia o trayectoria en esta área. El exmagistrado auxiliar tiene trayectoria, es en el área judicial, entonces ahí no aplicaría la misma perspectiva.
No, no necesariamente por esto. El papel que cumplió Iván Velásquez, tanto en el tema de la parapolítica como en la CICI en Guatemala, es un tema judicial, indudablemente, pero es un tema de relaciones con los sistemas de inteligencia y contrainteligencia de todos los estados para poder dar con el desmantelamiento de organizaciones criminales. Vuelvo y repito, si bien no ha estado en el campo de batalla, es un hombre que tampoco es ajeno al sector. El hecho de que no sea hijo de un militar o que no haya pisado un campo de batalla no significa que no pueda ser ministro. Lo importante es que se mantiene la supremacía civil sobre el poder militar. Y en general, pues yo creo que después de Botero, no creo que es que el Centro Democrático tenga mucha autoridad para decir que hay que nombrar mejores ministros. Digamos, yo creo que peor que el señor Botero no ha habido. Entonces, y venía en un tema de supermercados, un tema de comercio. Entonces yo, en general, creería yo que es un buen nombramiento. Hay que darle un papel de espera, pero Iván Velásquez no es ajeno a los temas, vuelvo y repito, de inteligencia y contrainteligencia y desmantelamiento de organizaciones criminales.
No, sin duda, pero siendo sinceros, al interior de las Fuerzas Armadas ya había desconfianza, había preocupaciones, y no sé si esto ayuda a calmar esas preocupaciones, conociendo todas las virtudes de Iván Velásquez y las peleas históricas que se ha dado en lucha contra la delincuencia. Pero para hacer esa transición, ¿no se necesita también tener alguna confianza al interior de las Fuerzas?
Félix, yo siento que no va a ser fácil para Iván Velásquez, no va a ser fácil para el presidente Gustavo Petro, pero también al revés, digamos, ganó Gustavo Petro, él tiene derecho a nombrar a sus ministros, pero indudablemente aquí van a haber desconfianzas y no va a ser fácil. Y sobre todo por una cosa, más que por el propio nombre de Iván Velásquez, pues por el tema que viene de reforma del aparato de seguridad, que es volver a Colombia más, un país más moderno, que sobre todo va a afectar a la policía en forma positiva, no negativa. Pero ahí va a estar el gran debate. Es indudable que no va a ser fácil para Iván Velásquez esto. No, eso sí es totalmente claro. Y vamos a ver en este proceso es cómo va a ser la relación y cuánto aguanta una relación formal y buenos términos. Pero no va a ser fácil. Eso sí estoy de acuerdo con usted.
Senador Ariel Ávila, pero en la misma línea de la pregunta de Félix, ¿usted cree que esta llegada de Iván Velásquez, este cambio de filosofía frente a las fuerzas militares, va a venir acompañado de una cantidad de retiro de las más altas capas de la oficialidad en el ejército y la policía?
Mire, eso yo lo dije cuando Zapatero anunció que se retiraba, el general Zapatero, y lo digo acá. El que no esté de acuerdo con la democracia ni con quien haya ganado en un espíritu democrático puede pedir su retiro. Nadie está obligado a trabajar. Pero yo le aseguro que mucha gente de las fuerzas militares y que la gran mayoría no van a renunciar ni nada. Pero quien no esté para acatar la Constitución y lo que dijeron las urnas, pues toca que se pida el retiro y se vaya. En eso no hay discusión. Y si algunos generales se quieren ir, pues yo lo lamento mucho y me da mucha tristeza, pero pues que se vayan. Pero aquí el país votó una mayoría, ganó una gente con una agenda priorizada, así como hace 4 años ganó el uribismo con Duque. Entonces es muy difícil que entonces uno, para elegir presidente o ministro, es saber a la cúpula, al general Alato, a quién le cae mejor o qué no. No, el que no quiera, el que no esté dispuesto a hacer caso, pues que se retire, normal, como en cualquier empresa, ¿no? Cuando llega un nuevo jefe, un nuevo gerente, o lo retiran o uno se retira, normal, eso generalmente pasa. Digamos, a mí me pasó en la revista Semana, ya, todo bien, no hay ningún problema. Aquí es igual, el que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de las urnas, pues que se retire.
Muchísimas gracias, muy amable. Un placer escucharle, senador, y mucha suerte.
A ustedes, muchas gracias.
¿Cómo está? Hola.